Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede discutir una reforma al Poder Judicial, reitera que el sistema de justicia federal es perfectible. Este fin de semana se aplicará la encuesta que mandó a hacer Claudia Sheinbaum y que realizará Morena para saber la opinión sobre el sistema de justicia en México. El gobierno de Estados Unidos apuntala con la virtual presidenta electa el uso de energías renovables para América del Norte. Ricardo Salinas pierde un amparo en contra de un adeudo fiscal por casi 24 mil millones de pesos. La última instancia para impugnar este resolutivo es la Suprema Corte. Por separado, PRI, PAN, PRD y Xóchitl Gálvez impugnan ante el Tribunal Electoral los resultados de la elección presidencial. Acusan de la intervención del presidente, pero no piden anular el resultado de los comicios. En Italia, el Grupo de los Siete aprueba un primer paquete de ayuda para Ucrania de 46 mil millones de dólares provenientes de los intereses generados por activos del Banco Central Ruso congelados en Bélgica.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 14 de junio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, buenos días, Chema, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Estoy muy contenta de estar un viernes más acá en Radar 99.
Con mucha información además en esta mañana y con nuestro querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás?
Mario, Ana, muy buenos días. Igual muy contento de estar otro viernes con ustedes. Y también muy contento porque para los que nos gusta el fútbol, hoy empieza la Euro.
Bueno, así que vas a estar muy entretenido. ¿Cuántos días? ¿Son dos semanas?
No, yo creo que es casi el mes.
Casi el mes, bueno, muy bien. Pues, el mes. Pues vais acomodando usted porque vienen dos semanas, tres y un mes. Buenas noticias también para los restaurantes, de todo el consumo que detona, por supuesto, este importantísimo torneo que pues, es el que tenemos en lugar del Mundial, digamos, que se realizará, ya lo sabe, dentro de dos años, pero por lo pronto tenemos la Euro. Y son las 7:04, Ana, y la invitación para que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, nos pueden mandar un WhatsApp al 55 529 25 99, y también nos pueden contactar a través de Twitter, ex a @ibero99fm, utilizando el hashtag radar99.
Muy bien, y a ti, Chema, ¿cómo te encuentras? Si te quieren mandar algún mensaje.
A mí por Instagram, que es donde estoy más activo, como el Chemas Oficial, y en Twitter como el Chemas 02.
Muy bien, ¿y a ti, Ana?
En Twitter como Cesena con C y en Instagram como Ana Cesena, todo junto.
Muy bien, y a mí me encuentra como @MarioCampos en X y Macampos C en Instagram. Y ahora sí, nos ponemos en manos de Ana y de Chema para que le cuenten ustedes las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y ha arrancamos, les vamos a contar que el gobierno de los Estados Unidos acordó con la virtual presidenta electa el trabajar juntas para impulsar el uso de energías renovables en América del Norte. A través de un comunicado de la Casa Blanca se informó que la vicepresidenta Kamala Harris sostuvo una llamada con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cual conversaron sobre migración, narcotráfico, comercio y también de cambio climático. Y aunque la virtual presidenta electa fue cuestionada al salir de sus oficinas ayer por la noche sobre qué tipo de compromisos asumieron ambas en materia de energía, Sheinbaum se limitó a decir que fue solo una llamada de felicitación y que coincidieron en la importancia de la relación bilateral. Escuchemos.
Fue una conversación, pues la verdad, muy agradable. Hablamos de la importancia de, pues ella es la primera vicepresidenta mujer, lo que significa eso para las mujeres de cada uno de nuestros países y también para toda América y todo el mundo. Y en general hablamos de los temas de cambio climático, que su mamá es científica, igual que mi madre, y en general temas informales.
También la reforma al Poder Judicial se discutirá en un parlamento abierto al que convocarán diputados y senadores y en el que podrán participar no solo los miembros del máximo tribunal del país, sino también académicos, estudiosos del derecho y todo aquel que tenga algo que decir. Así lo reiteró ayer la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien recordó que antes de llegar al parlamento abierto es importante saber qué piensa la población de la situación que vive el Poder Judicial. Para ello se va a realizar una encuesta, pero al vapor, pues a partir de hoy se aplicará el cuestionario casa por casa con la ayuda de Morena y el personal de ese partido político.
Se mandaron a hacer las encuestas, esperamos que el lunes esté el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. El fin de semana creo que van a estar haciéndose. El lunes habría los resultados, exactamente.
Y siguiendo el hilo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó al respecto que trabajarán con 3 encuestadoras para consultar a la ciudadanía sobre la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el dirigente político, quienes realizarán este ejercicio serán las mismas que coincidieron con los resultados electorales sobre su candidata presidencial en la jornada del pasado 2 de junio.
¿Cómo lograr la objetividad, Mario, de la encuesta?
La objetividad es que la van a hacer encuestadoras que ya mostraron tener mucha seriedad con los resultados que se obtuvo de la elección presidencial. Vamos a utilizar encuestadoras que estuvieron muy cerca del resultado, quienes tuvieron el pronóstico más cercano.
Al respecto, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum volvió a destacar la importancia de conocer lo que opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial y que el resultado de esta encuesta se conocerá el próximo lunes. Así escuchamos.
La hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas, pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma por el pueblo de México y que se escuche en este parlamento abierto que se está planteando. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante pues que se haga este parlamento abierto, y no es novedad, lo dije durante toda la campaña, y acostumbramos a mantener nuestras posiciones.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan González Alcántara Carrancá, afirmó que están dispuestos a entablar un diálogo sobre la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, basado en la evidencia, en el diagnóstico real y en el que se intercambien ideas con los operadores y actores del sistema de justicia mexicano. Al inaugurar este jueves la 10ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Puebla, el juzgador reconoció que el sistema de justicia es perfectible y que la autocrítica es indispensable para mejorar. Escuchemos lo que dijo el ministro.
Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible. Sabemos y lo reconocemos, y en este punto la autocrítica es indispensable para mejorar. El diálogo que estamos dispuestos a entablar para llegar a formular mejoras estructurales no podría ser otro diálogo que el basado en la evidencia y en el fruto de un diagnóstico, basado en información objetiva como real.
Y siguiendo con las notas de tribunales, la empresa Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá alrededor de 24 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Esto tras haber perdido un amparo contra la resolución que desde una primera instancia le ordenaba pagar. De acuerdo con esta institución, el monto de este crédito fiscal responde a que al concluir el régimen de consolidación fiscal, se dejaron de sumar diversas pérdidas por enajenación de acciones que la empresa usó para disminuir el pago de sus impuestos. La última alternativa de la compañía es recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea el pleno el que resuelva en definitiva.
Al cerrarse el plazo para recibir recursos de impugnación por los resultados de la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 3 recursos por parte del PRI, PAN y PRD. Los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón, del PRD, Ángel Ávila, entregaron un documento ante el INE donde solicitan un juicio por inequidad, pues acusan que desde el gobierno federal se trabajó para favorecer a Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la presidencia. Casi al filo de la medianoche, el PRI presentó a través de un representante un documento similar. Sin embargo, ninguno solicitó la nulidad de la elección.
Y por su parte, y a título personal, la excandidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, presentó formalmente la impugnación al proceso electoral y pidió castigo ejemplar y regaño público para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto por su intervención en las elecciones, así como el supuesto uso de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum. Al igual que los partidos políticos, Gálvez no pidió la anulación de los comicios.
Por otro lado, un canal de baja presión en interacción con una vaguada y 2 zonas de baja presión con potencial ciclónico provocarán del 13 al 20 de junio un temporal de lluvias intensas a puntuales torrenciales en el oriente, sureste mexicano y la península de Yucatán, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional de México. El temporal de lluvias intensas torrenciales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo de forma gradual ocurrirá en el periodo mencionado del 13 al 20 de junio y potencialmente podría tratarse del primer ciclón de la temporada.
Y nos vamos con información internacional. Les contamos que el Grupo de los 7 llegó a un acuerdo provisional para conceder a Ucrania un préstamo que se financiará con los intereses generados y especialmente en Bélgica. Así lo dijeron a la agencia de noticias EFE 2 fuentes, una europea y otra que pidió ser citada como familiarizada con las deliberaciones del Grupo de los 7 países más industrializados. Esta última fuente indicó que el préstamo sería de unos 46 mil millones de euros, mientras que otra fuente del Eliseo declaró ante la prensa que ascendería a 50 mil millones.
El expresidente y precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, mantuvo reuniones en el Congreso con legisladores del Partido Republicano en su primera visita al Capitolio desde el asalto perpetrado por sus seguidores el 6 de enero del 2021. Trump se reunió por la mañana a puerta cerrada con congresistas ante la mirada atónita de un receloso cuerpo de seguridad y resguardo del inmueble.
Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días también, Chema, Mari, por supuesto, quienes están con nosotros en esta mañana de Radar. Pues finalmente llegó el día y arranca el verano futbolero que va a estar cargado de los dos lados del Atlántico. Hoy se arranca a la 1:00 p.m. la Eurocopa 2024 en Alemania con la selección anfitriona, que en el Allianz Arena, la casa del Bayern de München, estará recibiendo a Escocia para pues dar ya la patada inicial a este torneo, que supone la etapa de cierre para figuras Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo en campeonatos europeos, y donde la misma Alemania, Francia e Inglaterra parten como los grandes favoritos para proclamarse. El fin de semana tendremos mañana Hungría ante Suiza a las 7:00 a.m, España, Croacia a las 10 del día de mañana y a la 1:00 p.m. Italia se estará enfrentando a Albania, mientras que también triple cartelera para el domingo, Polonia contra Países Bajos en la mañana, Eslovenia contra Dinamarca, así como Serbia frente a Inglaterra.
Muy bien, ahí está el menú que va a tener entretenido buena parte del mundo mirando estos partidos. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada y, por supuesto, lo que se nos viene el fin de semana.
Gracias, gracias, Omar García, con la información deportiva.
Clima. Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para este viernes. Les comento que estamos pronosticando ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado esta mañana, mientras que por la tarde incrementará la nubosidad con probabilidad para lluvias y algunos chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas, y no se descarta la caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento soplará del noreste con rachas que podrían alcanzar los 60 km por hora y posibles tolvaneras. El ambiente será cálido con una temperatura máxima para la Ciudad de México que oscilará de 27 a 29 grados Celsius, mientras que para Toluca será de 25 a 27 grados Celsius. Y bueno, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana y Aguirre. Que tengan un excelente fin de semana.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y le hemos estado presentando algunas voces a propósito de la propuesta de reforma al Poder Judicial, y vamos a platicar de este tema con el doctor Santiago Corcuera, el especialista en materia de derechos humanos, profesor en la Universidad Iberoamericana, y a quien siempre me da mucho gusto saludar. Santiago, bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, mi querido Mario, pero no me doctores, mano, no me vaya a pasar lo del doctor Falsatti y la ministra Falsaria, porque eso de andar ostentando títulos que uno no tiene no es conveniente.
Muy bien, perdóname. Bueno, oye, no, Santiago, preocupes. Oye, pues con mucho interés en conocer tu perspectiva de este tema. A ver, ¿qué es lo que está en juego cuando se pone en la mesa esta reforma en particular? Porque hay quien de pronto dice, bueno, es que tendría que ser perfectible, hay cosas que mejorar, y yo creo que en eso nadie está en contra. La pregunta es si esta es la reforma que atiende a esos problemas.
Muy bien planteada la pregunta, porque abarca las dos cuestiones fundamentales. Uno, yo creo que nadie que se dedique al ejercicio del derecho está en desacuerdo de que el Poder Judicial Federal requiere de ajustes, pero también hay que decir que el problema más importante en cuanto a la impartición de justicia se halla en los estados de la República, en las entidades federativas, y no necesariamente en el Poder Judicial Federal, que desde luego no es perfecto, pero funciona, digamos, de manera más imparcial, menos corrupta, más confiable el Poder Judicial Federal que los poderes judiciales de los estados. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a la elección de las personas juzgadoras, llevamos décadas quienes hemos estado estudiando estas cuestiones diciendo que el sistema de elección, sobre todo de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, copió el mal sistema estadounidense de que consiste en que es el presidente de la República quien hace la propuesta. Ajá. De quien deba de integrarse a la Suprema Corte de Justicia para después ser ratificada la propuesta del presidente de la República por el Senado a través de ternas. Eso es una muy mala idea, porque de algún modo la persona propuesta, por mucho que sean tres, si sale uno de ellos, pues esa o de ellas, esa persona le estará agradecida al presidente de la República. Claro. O a la presidenta por haberlo postulado, y después el Senado pues ratificar. Pero luego pasa pues lo que pasó con la última ocasión que se integró una persona a la Suprema Corte, que no se lograron las mayorías que se requerían en el Senado, y el presidente de la República tiene la facultad de usar su dedo para directamente hacer que la persona que él elija se integre a la Corte. Eso es una muy mala idea, y deberíamos de abandonar ese sistema. Yo no digo que no se deba de reformar el modo o la forma de elegir a los ministros de la Corte. En cuanto a los demás jueces federales, existe carrera judicial y creo que la propuesta del presidente de la República en su llamado plan C es una muy mala idea, porque la elección directa de jueces y magistrados, según la opinión del relator sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU que visitó Bolivia en febrero de 2022, ese relator, el peruano Diego García Sayán, opinó que el sistema boliviano no era el sistema adecuado para la elección de jueces porque se politiza la función judicial y no se toman en cuenta criterios de independencia e imparcialidad, sino que aquí pues hay que hacer campaña, hay que convencer que voten por mí, hay que hacer promesas. Pues qué promesas, ni 8/4. Lo único que tiene que prometer un juez es aplicar la ley que le corresponde aplicar y punto. No quedar bien con un electorado.
Claro.
Ahora, también
claro, porque, mucho perdón, que bonito, perdón que te interrumpa, claro, ahí, Santiago. Sí. Porque no siempre lo justo es lo popular, ¿no? Y habría decisiones donde liberar a alguien, por ejemplo, por un caso de violación al proceso o por que fue detenido en condiciones dudosas o porque hubo tortura, ilegales, no necesariamente liberarlo implica el visto bueno de la gente, aunque sea lo correcto.
Tienes absolutamente toda la razón. Y en el caso de la justicia penal, a cada rato se oye en las noticias y en palabras del propio presidente, el Poder Judicial está mal porque salió tal o cual persona liberada, sin tomar en cuenta que quien metió la pata a la hora de integrar la carpeta o de no ofrecer las pruebas suficientes o de presentar pruebas obtenidas ilegalmente, etcétera, no es el Poder Judicial, sino la Fiscalía, o las fiscalías son las encargadas de integrar las carpetas y de presentarlas la persecución ante el juez, y el juez tomará en cuenta lo que le presente el fiscal en las agencias del Ministerio Público. Eso es una distorsión muy, muy frecuente, y qué bueno que lo preguntas, Mario, porque a cada rato están diciendo que es el Poder Judicial, cuando en realidad la causa original o la causa, digamos, material y formal de la liberación de la persona no es el Poder Judicial, sino la materia que le presenta el fiscal. Entonces, eso, claro. Las fiscalías, por supuesto, que requieren de una revisión. No entiendo por qué el presidente no hace una propuesta integral. También reformemos las fiscalías, ¿no? Pero el fondo del asunto es la elección directa. Además de que desde el punto de vista práctico, yo no sé cómo se llevarían a cabo estas elecciones. Están pidiendo también, por ejemplo, reducir de tamaño a la Corte de 11 a 9 ministros y desaparecer las dos salas y que solamente exista una plenaria con 9 ministros. También me parece mala idea. Si de por sí hay rezago en la Suprema Corte, con el trabajo dividido en dos salas y con 11 ministros, cada uno que recibe un X número de casos que tiene que revisar y presentar una propuesta de sentencia, etcétera. Ahora, reducirlo de 11 a 2 es quitar 2 ministros y acumularle el trabajo de 11 a 9. Y luego, desaparecer las dos salas y que solamente opere en plenaria, pues ya quiero ver el rezago que se va a generar. Luego se quejan de que están ahí sentados los asuntos de la Suprema Corte, que no se resuelven y que pasan meses, a veces años sin resolverse. Y ya quiero ver si esto sucede, como lo propone el presidente, lo que va a pasar después.
Claro. De acuerdo, luego, Ana, Sí, adelante.
La designación de jueces federales, pues no sé cuántos jueces hay, pero pues miles. Y hay que votar por ministros de la Corte de acuerdo con 10 propuestas que presenta el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ahí van 30, por 9, 3 por 9, 27, etcétera. Yo no sé, desde el punto de vista práctico, que le pregunten al INE, ¿cómo operarían esas elecciones? cuántas crucecitas tendríamos que poner en cuántos cuadritos en las boletas. Eso ni me lo imagino. Habría que hacer que alguien haga las cuentas. Claro. Eso me hace lo más impráctico del mundo. Pero eso es lo de menos, ¿eh? Lo importante es el fondo. La elección directa,
porque
es mala idea.
A ver, Ana, tú tenías una... Tú tienes, Ana, una pregunta.
Sí,
en ese
Santiago,
sentido.
Buenos días, te saluda Ana Ceseña. Siguiendo el hilo de esto que mencionas, ¿cuáles piensas que son los riesgos de la propia elección de las y los jueces y qué implicaciones tendría?
Pues mira, no es que lo piense yo, lo piensa la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, con base en la experiencia internacional. Y los riesgos principales es la politización de la administración de justicia. Es el mayor de los riesgos. Y eso es a lo que tendríamos que poner la atención todas y todos. Porque la elección directa, por sufragio directo de la población, implica que los candidatos y candidatas que aspiran a obtener el cargo tienen que salir a hacer campaña política y no jurídica. Entonces, ese es el mayor de los riesgos. El riesgo es pegarle una puñalada a un sistema ya de por sí endeble en cuanto a su independencia e imparcialidad. Y habría pues que echarle un ojito de vez en cuando a Montesquieu para enterarnos de la gran importancia que tiene la independencia del Poder Judicial para servir de contrapeso al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que sí son electos a través de voto de sufragio directo.
Claro, no, y yo te agregaría otra cosa. Te agregaría ahí un elemento, Santiago, porque... bien dices el riesgo del lado de que las y los jueces actúen con lógica política, pero la otra es qué electorado va a salir, porque si en la elección presidencial votó el 60%, yo creo que nadie sabe el nombre de su diputado o diputada local, no sé si el federal, y digo, con trabajo sabemos ya el gobierno estatal y el federal, pero luego... ¿qué pasa con temas como el papel del crimen organizado, que lo acabamos de ver en esta elección y que yo ya me imagino algunos integrantes del crimen organizado frotándose las manos con la posibilidad de elegir directamente, ¿no?
Obviamente, muy buen punto. Definitivamente esa cuestión de la preocupación en cuanto a la participación del crimen organizado en las elecciones y la financiación y de plano agarrar y poner a sus candidatos, imagínate en la función judicial, que es lo que tanto le importa al crimen organizado, pues para salir bien librado en los juicios de las personas que pudieran ser de su cartel, ¿no? Eso definitivamente es algo importantísimo. Y, por otro lado, si como bien dices, luego no sabemos ni el nombre de nuestro diputado local o del diputado que nos corresponde el distrito en la Cámara de Diputados, o no sabemos ni el nombre del senador por el que vamos a votar. Ahora imagínate con este cúmulo de nombres que, de acuerdo con las fórmulas que aparecen allí en la iniciativa, tendrían que estar en la boleta. Mi pronóstico, digo, espero que no pase, por cierto, espero que no pase esta reforma. Espero que el Tribunal Electoral reconfigure la conformación de las cámaras con una interpretación de la Constitución en el sentido que no es por partidos, sino por coaliciones, aunque hay precedentes negativos, es una wishful thinking de mi parte, pero es el primer paso. Vamos a ver cómo queda el Congreso para ver si el plan C tiene viabilidad. Si obtuvieran el gobierno los oficialistas la mayoría de los tercios, pues tendríamos que hacer parlamentos abiertos, hablar directamente con las personas legisladoras para convencerlas de los perjuicios que generaría una reforma de este tipo. Pero mi augurio es que si llegara a pasar así como está, el nivel de abstencionismo y de votos nulos sería altísimo, como sucedió en Bolivia. Como nadie entiende por quién votar, qué flojera ir a votar, no, yo no lo entiendo, mejor ni voy. Y si voy a la hora que me presento la boleta con tal cantidad de nombres, yo digo, no, yo mejor tacho toda la boleta porque no entiendo nada. Eso va a ser un desastre, francamente.
De acuerdo. A ver, Chema, para terminar, tú tienes una pregunta para Santiago.
Sí, sí, sí. Hola, buenos días, Santiago. Soy Chema Hernández. Yo te quería preguntar.
Hola, Chema.
Si la elección del juez es peligroso por la politización. ¿Cuál puede ser como una alternativa para que la ciudadanía participe con respecto a estos temas?
Para que la ciudadanía participe en estos temas, yo creo que hay diversos métodos que se pueden utilizar en la discusión de las reformas, como son los parlamentos abiertos, por ejemplo. Claro, normalmente estos parlamentos abiertos o estos foros que se organizan al interior de las cámaras para dirigirte directamente a los legisladores y tratarlos de convencer, normalmente son ocupados por, comillas, personas especialistas, comillas, ¿no? Y no directamente por la ciudadanía. La idea de la consulta popular también me parece mala idea porque es casi lo mismo que el sufragio directo. Entonces, se tienen que encontrar espacios para la sociedad civil, llamémosle así, para que expresen sus opiniones sin que lleguemos al último reducto del voto directo, que es muy mala idea.
De acuerdo. Pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Santiago, yo te agradezco mucho, como siempre, y además, si me lo permites, te vamos a estar dando mucha lata con este tema.
No hay ninguna lata y siempre contento de poder participar en mi universidad y en tu programa.
Muchas gracias. Es Santiago Corcuera, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en muchos campos vinculados, entre otros, con derechos humanos, sobre todo temas de tortura, que es uno de los campos en los que es reconocido no solamente en el país, sino en el plano internacional. Y mire, nada más para ir con las portadas, pues hay que decir las cosas como son. A ver, lo que hay es una simulación. La encuesta no tiene ninguna razón de ser porque la propuesta estaba en las urnas y ganó. Y luego menos credibilidad tiene si es organizada por Morena, si se levanta hoy viernes y el lunes ya hay resultados. Sin que nadie sepa, obviamente, ni qué se va a preguntar, que además yo le puedo asegurar que se va a preguntar. ¿Usted considera que hay corrupción en el Poder Judicial? ¿Usted considera que deberían hacerse cambios? ¿Usted tiene una buena opinión de los jueces, magistrados y ministros de la Corte? ¿A usted le gustaría votar para que pueda incidir en el Poder Judicial? Pues todos vamos a decir que sí, porque eso es lo popular, pero ya vimos que no necesariamente lo popular en temas de justicia es lo correcto. Y luego la otra. ¿Para qué hacemos un parlamento abierto si ya tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa dijeron que la reforma y la elección de jueces va sí o sí? Pues entonces, ¿para qué se hace todo si yo voy a hacer una consulta en la que no importa cuál sea el resultado, yo ya tengo la decisión tomada, porque eso ya lo dijo el presidente, que es inamovible la elección, y ya lo dijo Claudia Sheinbaum también el día de ayer? Así que, pues todo para que lleguemos al punto donde estamos hoy. 7:33, tiempo de ver las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Siempre es muy interesante ver cómo cada periódico aborda su narrativa según las encuestas, las noticias nacionales, ¿no? Entonces el Reforma, el encabezado dice, buscan avalar Reforma con encuesta express, valida Sheinbaum elección en urnas para jueces y magistrados. Y también hay un pequeño cuadro que dice, en fast track, en menos de 2 días, la virtual presidenta electa y Morena acordaron la realización de una encuesta. Y hay estos dos subtítulos, lo que no aclaran y lo que han dicho.
El Universal.
Necesario acabar con poder oligárquico de la Corte, cuestiona consejera jurídica de presidencia que 8 ministros pueden cambiar una decisión de la mayoría del Congreso. AMLO dice que la gente votó por la reforma.
La Jornada.
Acepta la Corte que es perfectible el Poder Judicial. También la Jornada trae una fotografía, sequía en 75% del territorio nacional.
Milenio.
Apuesta por México y más inversión, ofrece Walmart a Claudia Sheinbaum. Ignacio Caride, CEO para el país y Centroamérica, ratifica compromisos de reunirse con la virtual presidenta electa que insiste en la fortaleza económica.
Excelsior.
Aplicarán encuestas por reforma judicial. Sheinbaum dice que los jueces sí deben elegirse.
El Financiero.
Banxico, el Banco de México, nos dice que alentaría negocios, más seguridad y gasto en infraestructura, inflación y tasas de interés, principales riesgos para actividad económica.
El Economista.
El sur, la región con economía más dinámica. Sequía frena la zona norte. Construcción, manufactura y turismo, las actividades que impulsaron el crecimiento en esta zona del país.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice que el PRI está en números rojos y adeuda a bancos 189 millones de pesos. Su último informe al Instituto Nacional Electoral con corte de diciembre muestra un repunte en el monto.
Prensa Internacional.
Y nos vamos con Prensa Internacional. El País nos cuenta: la izquierda francesa pacta un programa y candidatos únicos para las legislativas. La derecha implosiona entre escenas de vodevil, mientras los macronistas afrontan con semblantes graves su hora de la verdad.
Y el New York Times nos trae dos noticias. La primera es que la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene el acceso amplio a la píldora abortiva. La decisión no elimina los esfuerzos para restringir la disponibilidad de la píldora. Y también tiene una nota que dice que ¿por qué un alto al fuego en Gaza es tan esquivo? Porque ambas partes están persiguiendo demandas maximalistas.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vámonos con Eunice Rendón. Ella es especialista en temas de migración, seguridad nacional, a quien siempre es un gusto saludar. Eunice, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, con el gusto de platicar contigo y recibirte siempre en este espacio y platicar pues de uno de estos temas que tú has trabajado mucho, que es el tema de los migrantes y este trabajo que han hecho a propósito de la protección social. A ver, cuéntanos de qué va este trabajo que se está presentando.
Pues mira, este es un trabajo hecho por la red de universidades, en las que están varias universidades del país, ¿no? Principalmente está, ahora sí que impreso por la Universidad Autónoma de Morelos, pero participa también la Universidad Autónoma de Chiapas y de otros estados. Es una red universitaria también de CONACYT. Y como puedes ver, pues es justamente habla de esta protección social de manera transversal. A mí me tocó escribir el prólogo de esta obra y hoy me va a tocar presentarla. Y hay diversos autores de distintos puntos del país, algunos de ellos pues justo de los puntos donde hay mayores flujos migratorios. Y lo que me parece muy interesante de esta reflexión es que los investigadores también se dan a la tarea de poner sobre la mesa el marco legal, el marco conceptual y el marco práctico de las diferentes políticas públicas que hoy son un reto de cara al gran flujo de migrantes que tenemos y sobre todo de cara a esta política de tránsito que a mi gusto es lo que más surge, una política de tránsito y de recepción mucho más adecuada. Y esta obra tiene algunas herramientas muy importantes, muy puntuales, de qué hay que hacer en el tema de vivienda, qué hay que hacer en el tema de salud, qué hay que hacer en el tema educativo, y cada uno de estos ejes lo analiza a profundidad para la protección social. Y aquí viene un apellido que a mí es lo que más me parece interesante de la obra, que es para la protección social de los migrantes irregulares, o sea, aquellos que no tienen los papeles, no han conseguido su refugio, aquellos que no tienen otra condición de protección. Aquí dan luz, en este libro se da luz sobre cómo sí pudiéramos incluirlos a través también de algunas modificaciones legislativas y, por supuesto, de algunos parámetros prácticos, ¿no? Hoy, por ejemplo, es muy necesario a veces la salud mental de las y los migrantes, sobre todo estos que están aquí varados, o cualquier otra emergencia sanitaria. El tema en la vivienda es todo un tema. Hoy, muchos de estos que están en campamentos en la Ciudad de México, que tenemos ya 6 campamentos de migrantes ahí por doquier, que incluso hace poquito quitaron a algunos de la Plaza Giordano Bruno. Bueno, pues nosotros nos tocó platicar con varios de estas personas en distintos puntos y algunos de ellos, Mario, incluso tienen recursos para poder rentar algo, pero nadie les quiere rentar nada porque obviamente están en una condición en donde no tienen un aval, en donde no tienen un papel. Entonces se vuelve mucho más complejo y hay que generar un sistema que de alguna manera facilite y vea la realidad. O sea, a lo mejor esta gente no se van a quedar, pero sí el tiempo que estén aquí, pues lo puedan hacer de manera más adecuada.
Claro, y habrá además quien se quede, porque además con esta política ahora de Estados Unidos, Digo que puede ser temporal, pero a final de cuentas el mensaje es no crucen porque no les vamos a tramitar el asilo, y entonces eso genera incentivos evidentemente más para quedarse que para continuar el camino. Pero estos elementos que estás compartiendo, no sé, Eunice, que me parecen muy interesantes, ¿quién tendría que hacer los suyos? ¿Gobierno federal? ¿Es un tema de Congreso? ¿Es un tema de gobiernos locales? Porque en efecto, creo que ilustras muy bien con esto que nos compartes, pues la problemática donde hay veces que alguien que podría trabajar, que tiene cosas que se podría sumar al mercado laboral, pues por la falta de legalidad no lo puede hacer. Esto que decías ahorita del tema de la vivienda me parece muy claro. Una persona que podría a lo mejor darle estabilidad a ellos y a su familia y de paso pues no complicar más la situación de otros, no lo puede hacer por lo que nos acabas de explicar. ¿Quién tendría que hacerse cargo de recoger esto que estás poniendo en la mesa?
Mira, yo creo que esta obra, que además digo, tiene muchos autores, está coordinada por Gabriela Mendizábal y Emanuel López, y pues la verdad que los textos son de mucha calidad todos, pero yo creo que quien tendría que tomar cartas en el asunto, por un lado, son los legisladores, por eso se va a presentar en la Cámara de Diputados. Ya sé que estamos en un momento que pronto van a cambiar muchos de ellos, pero creo que es importante que se retome el tema. Al final del día esto va a seguir al centro, digamos, de la política y la acción pública, porque vamos a seguir viendo flujos importantes de migrantes, las causas, los factores de riesgo, y siguen, ya no es la pobreza nada más, es sobre todo la violencia, el riesgo a perder la vida, y además se suman otras causas, hasta el cambio climático, ¿no?, la insuficiencia alimentaria. Entonces, bueno, como vamos a seguir viendo este tema, no está resuelto. Al final del día, pongo el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad hospitalaria en su constitución, pero no en la práctica, esa es la realidad. ¿Quiénes tienen que tomar cartas en el asunto y considerar este estudio y estas propuestas? El gobierno federal, los gobiernos locales y los legisladores. Me parece que esos son los actores, y cuando digo gobierno federal, pues es la Comisión Mexicana para el Refugio, pero es también el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Política Migratoria, y también a nivel local, porque muchas veces, ¿qué es lo que ha sucedido con los temas migrantes? Que los estados o los municipios pues dicen, es un tema federal, entonces yo ahí no tengo nada que hacer, o ayúdame a desalojar a los migrantes que están aquí, Plaza Giordano Bruno, y al final del día, pues también es un tema de los estados y los municipios lo que aquí se propone. Cada quien tiene que poner su granito de arena para que esta situación realmente se dé con una migración segura, ordenada, humana, y yo agregaría otro apellido que es también productiva. Hoy, otro ejemplo, el tema de la empleabilidad. Muchos migrantes, y muchos los doy en la Ciudad de México porque es el caso que ahorita estaba analizando más, pero esto sucede también en algunos puntos. Ayer estuve en Lagos de Moreno, en Jalisco, y también se replica un poco este mismo dinámica. Algunos de ellos ya trabajan en lo que consiguen su papel, muchos están esperando su cita de CBP1 en Estados Unidos, y vienen mientras consiguen un trabajo en la central de abastos, en algún mercado, con algún empleador. Pero ¿cuál es el problema? Que eso se presta al abuso y a la explotación. Hoy en la central de abastos contratan a 2 haitianos por un mexicano. Entonces, afecta al mexicano porque pues entonces sí le pueden quitar su espacio, pero afecta también a los haitianos o a los migrantes, porque están abusando de ellos. Y no hay un marco, y hay un marco legal que pues no está. Es decir, más bien hacemos como si eso no existiera, y la realidad ahí está, y creo que se tiene que poner un esquema. Hay que hablar con los bancos. Hoy en México únicamente 2 bancos abren cuentas a migrantes, incluso de que aunque sean refugiados, ¿eh? Entonces, pues eso también tiene que cambiar. Ya nos sentamos nosotros como Agenda Migrante con el Consejo Coordinador Empresarial a ver este modelo productivo, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos realmente poner sobre la mesa una opción para aquellos que no se van a quedar mucho tiempo, pero que sí requieren trabajar en lo que están aquí, integrarse en la medida de lo posible, y también para aquellos que sí se van a quedar, porque todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Hay algunos modelos que han mostrado pues cierta, ahora sí que como son buenas prácticas, pero hay que afinarlos, hay que trabajar mucho más con el sector privado. Creo que también hay que incluir en este tipo de, ahora sí que de dinámicas, al sector privado. Nosotros Hemos estado trabajando muy cerca, como te digo, el Consejo Coordinador Empresarial y de otras de otras empresas también que están fuera de este consejo en otros estados, y creo que es importante ver también cuáles son las dudas, cuáles son las preocupaciones de este sector para poderlas subsanar y entonces que sí hay una integración pues más exitosa, porque desalojar a la gente pues no es una política que va a funcionar en el largo plazo, la verdad.
Pues no, no, evidentemente no. Eunice, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti. Buenos días y ojalá que ahí busquen el libro y la presentación que estará disponible ahí en la Cámara de Diputados, en el canal del Congreso.
Pues muy importante y ojalá tomen nota a las autoridades de esto que están poniendo ustedes en la mesa. Gracias, Eunice Rendón, especialista en temas de migración, seguridad. Y Ana, de los temas que vamos a seguir, por supuesto, porque usted sabe que para nosotros, para este espacio, el tema de la migración no es un tema estrictamente de efemérides, ¿no? De el día de o solo cuando hay notas, sino que es un tema recurrente. Tenemos la colaboración en este espacio fija del programa de asuntos migratorios de aquí de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues naturalmente vamos a seguir con estos temas, Ana.
Así es, Mario, importante retomar el caso de lo que mencionaba acerca del desalojamiento de migrantes, pero cuestionarnos si los alojamientos en sí tienen las condiciones adecuadas para recibirlos. Esto y más lo estaremos hablando más adelante. Por ahora vamos a echarle un vistazo al radar económico acá en Radar 99. Buenos días, Alfonso.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenos días, Chema, Mario, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que durante el mes de mayo la tasa de inflación interanual se ubica en 4.69% y con este nivel se suman 3 meses consecutivos con alzas. En el desglose de productos y servicios se observa que en este quinto mes del año lo que más encareció fueron las frutas y verduras, el jitomate, algunos tipos de chile, la naranja y el aguacate, de acuerdo con el INEGI. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, realizó una ola de ajustes a sus expectativas sobre la economía mexicana para el cierre de este 2024. Según los resultados de la encuesta del mes de junio, las expectativas del Producto Interno Bruto se ubican en 2.1%, mientras que para la inflación se revisa la alza a 4.3% en términos anuales. Por otro lado, la tasa de interés finalizaría el año en 10.25% y prevé que el tipo de cambio se ubique en 18 pesos con 10 centavos por cada dólar. Por su parte, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del país ascendieron a 19.300 millones de dólares durante este primer cuatrimestre del 2024. Esta cifra representa su mayor nivel en términos históricos. Este impulso se debió a la mayor demanda internacional de productos como la cerveza, tequila, mezcal y aguacate. Además, también una demanda similar para el tomate, fresas y frambuesas. Así lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y ayer jueves, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada errática al caer en la jornada bursátil 1.32%. Así se perfila una semana negativa antes de esta última jornada del día de hoy en una sesión con resultados mixtos a nivel global. Tras una etapa de inestabilidad y resultados negativos, el peso mexicano también tomó un respiro y avanzó frente al dólar, al obtener una ganancia marginal de 1.5% frente a la divisa estadounidense, y así cerró en 18 pesos con 47 centavos por dólar, según la cotización del Banco de México. Esta mañana, en las primeras horas de esta mañana, el tipo de cambio arranca en 18 pesos con 60 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan excelente viernes.
Ahora sí, vámonos con un poco de música. Esta rola se llama Take a Bite, de la artista nacida en Filipinas, P. Barubi. Vamos a escuchar y ahorita regresamos. Sure, Ahorita acabas de escuchar Take a Bite de Bee Baruby y ya está con nosotros, como todos los viernes, y nosotros un poquito más humildes y con perfil más bajo, Fedro Guillén. ¿Cómo estás, Fedro? Buen día.
José María, así se inicia. Muy bien, muy bien. Con esa humildad, con esa sencillez, muy bien.
¿Sabes qué
bonito es? ¿Habla inglés? ¿Cómo?
¿Sabes qué nos pasó, Fedro?
No tengo una menor idea.
La semana pasada creíamos en nuestras encuestas. Que decían que íbamos a ganar.
Sí, ese es un asunto veleidoso este de las encuestas, ¿no? Yo sostengo que una encuesta, ¿sí?, que falle por más de 5 puntos debería ser sancionada, se le quite el registro y a volar. Porque pues si sí, no se vuelve un... pues una cosa muy poco seria,
pues
¿no?
Sí, uno como sea, pero ¿y el negocio, Fede?
Exactamente, eso digo yo. Yo hice una encuesta en mi casa y soy el más guapo de mi cuarto.
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Bien, bien, bien.
Oigan, me quedé muy intrigado. ¿Escuché bien? Radio Ibero, no le pongas. Así dice.
Dice es a mí. Es una campaña que, ajá, ha generado controversia, digamos, controversia, porque básicamente lo que dice es que es tan buena que te vas a, la estación es tan buena que te vas a volver adicto, y entonces, poquito sobrados, termina diciendo, mejor ni le pongas.
Es un poco rebuscado, pues se sí, presta a interpretaciones, pero está bien.
Pues sí, sí.
Yo sé bien mucho menos de esto que lo que saben las personas que diseñaron la campaña, ¿no? Tuve un sueño muy raro, muy raro. Ajá. Entonces la semana que viene vamos a hablar de los sueños.
Muy bien.
Porque los sueños son. Pero, muchachos, me van a decir, les vamos
espera,
a dar...
Espera.
Ya abriste el...
Estamos prendiendo al chat GTP.
Muy bien. ¿Cómo murió Periandro?
Él murió, era un tirano, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir desde ahora.
Ah, fue el primer suicida.
Ajá. ¿Pero cómo murió?
Bueno, si tu morbo quieres saber además.
¿Qué tal? Ajá.
¿Cómo? Ana, síguele googleando en lugar de reírte.
Ya, si esa morbo, esa les voy a dar medio punto. Lo que hizo este señor, que sí estaba medio cucú, es que le encargó a dos militares que lo mataran, pero luego le encargó a otros dos militares que mataran a los que lo mataron. Y así se siguió en cadenita australiana. ¿Ven? Así murió Periandro.
O sea, ¿no se podía ir solo?
No. Ok. Órale. ¿Qué tienen en común Silvia Plath, Arthur Kestler y Yukio Mishima? Y no es que fueron escritores.
Se suicidaron.
¿Que se suicidaron?
Es correcto, sí. Es correcto. Muy bien.
Grandes.
Los tres fueron suicidas famosos, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Ese reloj está contando igual que yo.
Ajá. ¿Que hay un marco legal?
No, muy mal.
En la eutanasia... No sé.
Alguien te ayuda.
Ok, vamos a darles otro medio punto. O sea, llevan una de tres. En la eutanasia, uno muere gracias al personal sanitario presente,
¿no? Okay.
Y el suicidio asistido es que te administran un medicamento, una persona, y tú lo ingieres. Okay. Esa es la diferencia. Muy bien.
¿Cómo murió Ramón San Pedro? En uno el personal médico lo aplica y en el otro te dan a ti algo y tú te lo tomas.
Exactamente. Esa es la diferencia. Okay. ¿Cómo murió Ramón San Pedro? Hay una película de Bardem, Mar Adentro, muy buena, que narra esa historia.
Murió... Ah, fue esta persona que se...
Sé que lo tienes, Mario. Sé que está en la punta de tu lengua.
Fue muerte asistida, pero
a ver,
no sé.
Pónganse de acuerdo, muchachos.
A ver, Chema, vas.
Pues yo iba a decir un de suicidio asistido.
Sí, es un suicidio asistido, en efecto. ¿Asistido por cuántas personas?
No sé, no sé.
Esto es muy interesante. Los noto débiles, muchachos.
Sí, no.
Voy a hacer una encuesta ahorita. Bueno, ok, les voy a ayudar.
Venga, venga.
Como el suicidio asistido estaba prohibido en España, San Pedro entabló una batalla legal que perdió, por cierto. Él era tetrapléjico, es decir, solo podía mover la cabeza. Y entonces le pidió a 11 personas que lo ayudaran. La primera compró el cianuro, eso no es un delito. La segunda lo analizó, tampoco es un delito. La tercera midió su cantidad. La cuarta lo llevó, una quinta lo recogió, una sexta lo preparó, la séptima lo puso en un vaso, la octava le agregó un popote, la novena lo puso a su alcance. Todo esto no es un delito en sí mismo, o sea, cada persona no comete un delito. Uh-huh. La décima escribió la carta de despedida y la once filmó la muerte de San Pedro, que ingirió el cianuro a través del popote. Entonces nadie fue a la cárcel. Hubiera sido cárcel, y cárcel de hasta 10 años, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la revista europea que tiene un nombre de trabalenguas, que es la de neuropsicofarmacología, que analizó el incremento en el número de suicidios en los primeros años de la pandemia, que son el 2020 y el 2021. Si bien había una racha creciente de suicidios, se incrementó dramáticamente en estos dos años. Entonces, lo que hicieron es analizar los datos de suicidios y variables sociodemográficas como el sexo al nacer, la edad de muerte, el estado civil y el lugar de la muerte, ¿no? Y entonces, la pandemia provocó, y ustedes lo saben porque lo vivieron, una enorme falta de apoyo social en adultos de mediana edad y personas solteras. No, las áreas urbanas de más de 50,000 habitantes fueron particularmente vulnerables, dado que las restricciones de la pandemia fueron mucho mayores que en áreas más pequeñas. Uh-huh. Entonces, resulta que las personas más vulnerables y con más tendencia a suicida fueron las de 40 a 64 años, que por cierto es mi edad, que vivían en ciudades de más de 50,000 habitantes y eran solteras, ¿no? Entonces, es un estudio muy interesante porque se integran variables sociodemográficas a un drama que es el suicidio, ¿no? El más famoso caso de suicidio asistido es el de Sócrates, ¿no? Que fue obligado a beber cicuta, que es un veneno, pero antes de morir le dijo a su asistente, Gritón, le debemos un gallo a Asclepio. Se acordó de una deuda, ¿no? Asclepio era el dios de la medicina, o sea, era un hombre derecho, ¿no? La eutanasia es legal en varios países, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, y en América Latina, no entiendo por qué, solo es legal en dos países, en Ecuador y Colombia, ¿no? Y bueno, podemos concluir que el suicidio es una decisión terrible. En México hay una línea de atención, el teléfono es 55-78-09-55-79, y pues cualquier persona que sienta que tiene un problema, una tendencia, puede comunicarse ahí y lo van a asistir y lo van a atender y lo van a ayudar, espero yo.
Oye, y fíjate que este tema es complejo porque qué bueno primero que das la línea de apoyo, que la gente que sienta que es importante acudir y pedir ayuda lo haga. Así pero es. Está por otro lado este otro tema que señalas, ¿no? Yo creo que el derecho a morir como uno quiere, ahora que se ha hablado de los resultados del Congreso, pues Morena va a tener 27 de los 32 congresos locales. No sé si este tema de la muerte asistida sea un tema federal o se legisle a nivel local, pero yo sí creo que es uno de los grandes temas pendientes en nuestro país. Que personas, digo, es complicado porque no queremos los suicidios, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí se vale que alguien decida, por ciertas circunstancias de la vida, de salud, de lo que sea, decir, pues hasta aquí llegué también, ¿no?
Tienes toda la razón. Es un tema local, igual que el aborto. Okay. Son derechos. Y a mí me parece que, en efecto, el suicidio asistido puede ser porque no tienes el valor suficiente para hacer una cosa tan grave, tan enorme, pero a mí me parece que es un derecho y me parece que la gente tiene derecho a decidir. Te podrían argumentar, pues suicídate tú mismo, ¿no? Pero hay gente que o no tiene el valor o no tiene la capacidad física, como era el caso de San Pedro, que era tetrapléjico, entonces
además,
no podía suicidarse.
Y además la experiencia es distinta, pues, porque estos casos, por ejemplo, el que nos acabas de contar es algo hablado, que involucra a otras personas, acompañado, ¿no? Estos países donde tienen hasta máquinas hechas para eso, que es distinto a la experiencia del que pues, de pronto decide quitarse la vida y con lo que significa eso para todos los que están a su alrededor, ¿no? O sea, no es lo mismo que sea en una institución. Poco el tema del aborto, ¿no? Del que tiene el clandestino a quien puede acudir a un sistema de salud.
Absolutamente. Recuerda que hay un precedente premonitorio en una película que se llama Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston, donde un hombre decide que ya no quiere vivir y lo llevan a una institución, le pasan un video muy bonito y le administran algo para que muera. En Suiza ocurre esto, por ejemplo, y en efecto, no sé si recuerden a Jack Kevorkian, era un médico estadounidense que asistió a la muerte de más de 100 personas de manera humanitaria y por ello fue a la cárcel, ¿no? Entonces sí es un tema, y a mí me parece que es un tema en el que se debe respetar la decisión individual de alguien que no quiere vivir por la razón que sea, ¿no? Por la razón de depresión, por una razón médica, por una razón la que fuere, pues. Me parece que es un derecho, el derecho que tiene uno a tomar la decisión que desee acerca de su vida, ¿no? Sin dañar a los demás.
De acuerdo. Pues tema importante este que nos dejas. Gracias, Pedro.
No, hombre, les mando un saludo. Y si el señor productor me hace favor que ponga el 30% de las fanfarrias, porque luego se me olvida.
Ah, bueno, mire, yo pensé que nos íbamos a ir.
Es un 30% bastante digno. Ana, querida, Chema, Mario, les mando un abrazo como siempre.
Gracias igual, Fedro. Gracias, Fedro. Carlos Guillén, como todos los viernes. 8:07, vamos a un corte.
Pero primero mensajes.
Primero mensajes. Por eso digo que primero mensajes y luego vamos al corte. A ver, Chema.
José Luis Vázquez Martínez nos tiene dos mensajes. El primero es: excelente información con Eurice Rendón sobre los retos y pendientes para atender la situación de personas migrantes y refugiadas en México. Gracias por el radar. Y el segundo es que a mí me parece excelente la campaña de Mejor Ni Le Pongas. Claramente está dirigida a personas de menor edad, como lo confirmamos con la desconcertante sorpresa de Pedro. Y bueno, vámonos un corte, pero quédese con nosotros, que regresando está Sergio López con nosotros, como todos los viernes, para hablar de tecnología. Enseguida regresamos.
Radar 90.9.